Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
En un mundo donde estamos bombardeados de anuncios en la calle, en la radio, en el cine, en las redes sociales, en la vida misma, es importante entender el significado, los mensajes más valiosos, lo que nos importa y cómo asumirlo como parte de nuestra vida y nuestros negocios. El marketing pasó de ser una estrategia a ser un recurso esencial. Por eso invitamos a Edgardo López Huerta y Toño Ramírez Morales, socios fundadores de Mishtech, una agencia de marketing y comunicación integral. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Qué gusto.
Pueden saludar, ¿eh? Es que les tengo que comentar, querido público, que el cotorreo estuvo buenísimo antes de entrar al podcast. Y estos chavos, pues, vienen a hablar de marketing, pero quiero que ya le entren, ¿eh?
Ya, directo.
O sea, no vamos a perder el tiempo hoy.
Sin filtros.
Okay. Nos dejaron sin palabras.
Buenísimo, exactamente. No sabíamos si irnos, si quedarnos, teníamos esa duda. Pero bueno, estamos aquí, ya le cerraron con
ya
seguro.
Ya le pusimos seguro
ya
a la cabina.
No podemos salir de aquí.
El tigre queda encerrado, como decimos. Oigan, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estamos súper contentos de poder pasar este tiempo con ustedes. Cuando escuchamos el título del programa En Peligro de Extinción, dijimos, tenemos que estar ahí.
¿Qué va a pasar?
Porque tenemos una premisa. No, al final del día creemos que el marketing está muriendo, ¿no? El buen marketing está muriendo. Y pues, oye, está en peligro de extinción, tenemos que hablar de esto. Con mucho gusto aceptamos la invitación y aquí estamos.
Muchas gracias. Pues yo empiezo con el calentamiento y aquí viene el tema. ¿Qué piensan cuando empezamos todas las personas a decir, eso es puro marketing? ¿Qué piensas?
No, evidentemente nos da coraje y esa es la razón fundamental por la que estamos haciendo esto, porque creemos que el marketing se ha prostituido. La palabra marketing la usamos coloquialmente para ese estímulo de me están vendiendo gato por liebre. Oye, es algo falso, es marketing. Y a ver, en honor a la palabra y en honor a la ciencia que está detrás y al trabajo, al modelo, al pensamiento estratégico que existe detrás de todo esto, pues teníamos que hacer un alto en el camino. Teníamos que decir, a ver, déjenos dar nuestra postura y por eso estamos desarrollando lo que hacemos. Y se mueve un poco más atrás, o sea, en este sentido, ¿por qué estamos aquí? Porque somos mexicanos y yo creo que México es un país extremadamente rico en creatividad, en ideas, en proyectos, ¿no? Entonces tenemos por un lado ideas muy buenas, mexicanos muy buenos, muy trascendentes. Y entonces, ¿por qué carajos nos va como va? Nos va. ¿Por qué no tenemos esas mismas oportunidades? Entonces, si hay un buen producto, pero no se está vendiendo de la forma correcta. ¿Cuántas veces tú desarrollas un proyecto padrísimo y no sabes cómo venderlo? ¿No estás conectando con la audiencia correcta?
Todos los días.
Decimos coloquialmente, no le ves el queso a la quesadilla, ¿no? Estás trabajando y dices, bueno, oye, ¿y la cartera? ¿Cómo monetizamos? Entonces, me parece injusto esa relación entre el sentido de poder tener buenos productos, buenas personas, proyectos trascendentes y que no están teniendo esas grandes oportunidades. Somos un país rico en ingenio, en ideas, en creatividad. ¿Y por qué no es equiparable a esas oportunidades que puede estarse logrando, ¿no? Deberíamos de tener marcas más trascendentes, deberíamos de tener negocios más trascendentes, deberíamos de tener personas con más exposición y vinculación en el mundo. ¿Y por qué no? Porque no sabemos venderlo. Entonces, esa es la gran oportunidad. ¿Cómo trasladamos ese ingenio, esas ideas que están en la calle, en nuestro México, en ese México donde vemos el señor que vende refrescos y pone un letrero, una cartulina amarilla fosforescente y dice refrescos helados más fríos que el corazón de tu ex? Esa es la creatividad que está en las calles.
La del beso de suegra. Que el beso de
suegra. ¿La ves? ¿Ya ves? Y entonces hay muchísima creatividad.
No me oye, que yo soy suegrita. Y si me oye, qué vergüenza.
Las ideas están en la calle, ¿no? Entonces, tal parece que cuando decimos, oye, tráete esas ideas a la empresa, al negocio, a la escuela, se nos quita lo creativo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo justamente ese ingenio lo podemos trasladar a través de metodologías, a través de estrategias, a través de experiencia, a convertirlo en verdaderos casos de éxito? Y esa es la razón por la que estamos haciendo eso. ¿Me fui de largo, Mónica,
sí,
o qué?
Sí, ya queremos comprar. No sé qué vendes, no, pero sé, ya quiero comprar.
Ya saca la factura y listo, vámonos. Ya se hizo el día. Bien, vámonos.
Eso es marketing para todos los que nos están escuchando. A ver, Toño, ahora te pregunto a ti. Hablando de esto que decía Edgardo al principio, ¿el marketing está en peligro de extinción ¿O es el mejor momento de la vida para hacer marketing?
Yo creo que un poquito de los dos. En el sentido estricto, yo creo que sí, el marketing está en peligro de extinción. El buen marketing, el hacerlo bien, un marketing pensado, un marketing estratégico, está en peligro de extinción. Eso es una realidad. ¿Qué está pasando? Sucedió todo este tema del marketing digital. Y cualquier persona que le sabe picar un poquito una red social ya se dice que es marketero, que ya se dedica a marketing social, digo, perdón, a marketing digital, y te vende proyectos de a 500 pesos. Y esos están haciendo mucho daño a la industria. Decimos que estamos llenos de falsos gurúes en este momento, que cualquiera te está vendiendo un curso, te está vendiendo una página web, te está vendiendo una estrategia digital, te está vendiendo publicaciones por 1,000 pesos. Eso está desvirtuando el concepto del marketing. Están generando mucha basura todo este tipo de gente. Y no estamos peleados que la gente trabaje. Obviamente, pues tienen que trabajar y tienen que dedicarse a eso, pero tienen que estar preparados. Y el problema no es el que lo está haciendo, sino el que lo está contratando. Ahí es donde está el problema de fondo, que estás seleccionando un proveedor por precio o porque crees que ese es el verdadero marketing. Entonces, ahí hay una confusión muy fuerte en este tema y por eso decimos que eso está en peligro de extinción. Si seguimos con ese ritmo de hacerle caso al que le pica Facebook, tenemos un grave problema en esta industria. Por eso tenemos que regresarnos a esos básicos.
Yo tengo una pregunta. ¿Todos los negocios necesitamos marketing? O sea, yo estoy hablando de zapatos, de restaurantes, de funerarias, de agroindustrias, sí, que ya me enseñaron la palabra hace rato. ¿Todos necesitan marketing?
Yo creo que todos necesitan marketing, pero hay que ser muy selectivos qué medio puedes utilizar. ¿Qué ha sucedido? Hoy tenemos muchas más herramientas de marketing y estamos en el mejor momento del marketing. Antes dependíamos todos de televisión, de prensa, de revistas y todo era realmente caro. Publicitarte en televisión era muy caro. Ahora tenemos, y Edgardo hace un ejemplo, hoy tenemos demasiados botones. Cada botón es una herramienta de marketing, pero si no la sabes utilizar, es válido y es inválido a la vez. Todos necesitamos marketing, sin duda. Todos los que estamos vendiendo un producto y un servicio necesitamos marketing, pero no necesitamos el mismo marketing ni la misma herramienta. Es ahí donde está la diferenciación de esto, pero sin duda, las marcas personales que hoy también están en boga necesitan un buen marketing. Y no solamente es abrir Instagram y ya empezar a subir tus fotos y tu viaje y lo que estás comiendo. Eso no es desarrollar una marca personal. También para tu marca personal tienes que definir tu estrategia. ¿Qué quieres comunicar? ¿Por qué quieres ser relevante? ¿Por qué quieres ser diferente? Y eso, cuando le preguntamos a cualquier persona, si emprendedor, empresa grande, empresa mediana, a ver, dime en qué eres diferente o por qué tu producto es diferente, y se quedan callados. No saben cómo diferenciar lo que están vendiendo, sea un producto ya desarrollado o una idea de negocio que quieren hacer. Si lo cuestionas de eso, dime la diferenciación. Y si no puedes narrar tu diferenciación de forma inmediata, es que no traes nada. Eso lo tienes que decir, pase lo que pase.
Yo creo que hay muchos productos en el mercado muy, 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 muy padres y que la verdad no lo sabemos vender porque no sabemos definirlos. Yo muchas veces veo gente que tiene una súper idea y pues que ya le está vendiendo y esto y lo otro. Como dices tú, ¿cuál es tu diferenciador? Tengo que tener un... O sea, como que no saben. Hicieron algo porque lo vieron en Australia cuando fueron un viaje y traen y ponen y digo, bueno, ¿y de qué se trata? ¿O cuál es el propósito? ¿O de aquí para dónde? Y nada, no sabemos. O sea, en realidad no sabemos. Hacemos un producto o un negocio así como, ay, pues ya haces una página de Instagram y sales, ¿no?
Y, también,
y eso no es marketing.
Y también mucha gente vende productos genéricos, que es difícil establecer la diferenciación a nivel producto. ¿Dónde está la diferenciación? En el diseño de tu marca, en el diseño de tu empaque, en tu comunicación y en tu marketing. Porque dices, vendo un producto que todos venden, que mucha gente vende. Entonces tu diferenciación no es el producto, sino cómo rodeas al producto. Tienes que trabajar en un empaque fabuloso para que digas, es diferente porque estoy utilizando un empaque, bla, 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 y la historia que cuentas, ¿no? Entonces hay muchas aristas para diferenciarte.
Oigan, y me voy un paso para atrás, perdón que te interrumpa, pero muchas veces el problema todavía tiene un fondo más grave. No tienes claridad a quién se lo quieres vender. O sea, ya estamos hablando de diferenciación, de empaques, de ideas, pero el problema radical es no tengo claro cuál es ese mercado para el que está diseñado este producto del que hablabas ahorita, Mónica. O sea, es que todo mundo puede ser, ¿no? Y la ambición de tratar de venderles a todos, pues dices, sí, claro. Tenemos un ejemplo, lo platicábamos el otro día en el podcast, de Snapple, ¿no? Esta bebida gringa que nace en Nueva York. Pues cuando vemos la lectura de quién es ese mercado potencial, todo aquel que tiene boca.
O sea, el mundo entero.
Ah, bueno, perfecto, ¿no? Entonces el bebé también aplica. O sea, qué bueno que me especificas, porque si no se lo damos también al gato. Entonces es tan genérico que realmente no estás ayudando a construir. Y esa claridad, ahorita que decía Toño, le preguntas a un emprendedor o una empresa muchas veces, ¿quién es ese mercado? Pues el que se deje, ¿no? Al que le podamos vender. No, debes de tener claridad en quién es y sobre todo en quién no es tu mercado para garantizar esa efectividad. Cuando hablamos de saber vender, es esto saber vender. No es de pásele, pásele y como lo decimos más chistoso, sino
llévelo,
tener
llévelo.
La claridad estratégica en cuál va a ser ese argumento, ese ángulo sobre el cual vas a construir.
Oye, yo tengo una... A ver, voy a hacerle un poquito de abogado del diablo. Y no sucede el caso al revés, ¿no? Que tienes una estrategia de marketing espectacular, un nombre padrísimo, todo lo que está detrás de marketing perfecto y el producto no es lo que debe de ser. Ahí es, yo creo que cuando la gente dice es puro marketing y no hay nada detrás, también existe eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, puede existir. ¿Por qué? Porque es un marketing en peligro de extinción. Porque el marketing integral está considerando el producto, está considerando el mercado potencial, está considerando un problema que puede haber en una sociedad o en un grupo de personas y el producto viene a dar esa solución. Pensamos que el marketing es publicidad o es solamente la marca, cuando estamos hablando de también el producto, cómo está configurado, dónde lo estás, o sea, tienes todo perfecto. Todavía voy a ser más radical con tu ejemplo. Padrísima la marca, una campaña de publicidad hermosa, pero no está en el punto de venta. Nunca nadie consideró ir a hablar con la cadena comercial para que pudiera estar en el anaquel. Error de marketing.
Y aquí hay un tema bien importante en este sentido de lo que preguntabas, Pau. Nosotros le damos la oportunidad a los malos productos una sola vez. Es muy difícil que digas, compro malos productos.
Justo
siempre.
Eso te iba a preguntar ahorita. O sea, ¿hay productos que hayas dicho, no, la verdad, este no lo voy a tomar?
Sin duda, sin duda.
¿Quién le va a decir a ese güey que su producto está bien malo? O sea, ¿sí lo han dicho? O servicio, pues, porque sí hay algunos que llegan y tocan y dices, pues le puedo construir, como dices, todo un empaque, una caja, no sé qué. Claro. Pero el producto es tóxico.
Sí,
o sea,
sí,
¿lo
sí.
vas a vender? Sí, esa congruencia es lo que ya no veo en el área de marketing y es a lo mejor por lo cual ya no creemos muchas personas en el marketing.
Y ahí eres, te estás dando un punto bien, bien atinado en ese sentido. Si a nosotros llega un producto y lo evaluamos en esas circunstancias, le tenemos que hablar con tal claridad de que el producto es malo, de que lo van a cuestionar, de que no va a funcionar, de que no tiene sustento, de que no tiene credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente esos no van a regresar con nosotros y caen en esas manos que están, claro, yo te hago la foto, yo te hago el videíto, claro que sí, va a ser un súper éxito. Porque no cuestionamos y estamos haciendo que malos productos lleguen a la calle. También hay algunos malos productos que depende de la perspectiva. Puede ser un producto malo en sabor, pero es un suplemento. Su rol no quiere ser que sepa rico. Es un suplemento y tiene características que si te lo tomas, híjole, o un jarabe para la tos, nunca le van a encontrar que sepa delicioso. Lo tratan de ayudar un poquito, pero siempre va a ser malo. Nadie quiere probar un jarabe para la tos, pero sí lo que rodea y a darle un poquito de estímulos para que sea más atrayente, pero que funcione, esa es la cualidad que tenemos que respetar, ¿no?
Decimos en publicidad, o sea, que una buena campaña de publicidad empieza con un buen producto. No puedes lanzarte a hacer una campaña de publicidad si no tienes un buen producto. Y la primera fase, ahorita que comenta Toño esto, cuando trabajamos este tipo de casos, la primera fase se llama diagnóstico y esta tiene que ver con esos encontronazos justamente con el cliente que estamos atendiendo, donde le damos esa realidad y ese entorno en ojos de un tercero, tal cual como esta analogía de un médico. Vas a ir a un diagnóstico médico y te va a decir, oye, pues le has fumado mucho, le has tomado mucho, o estás mal aquí o estás mal allá. No contamos la parte bonita, contamos la parte fea. O sea, justamente cuáles son esas áreas en las que tienes que trabajar. Y eso tiene que ver con, oye, el producto aguas con esto. Oye, traes este tema en tu distribución. Oye, aguas con todas esas pequeñas cosas que nadie ve y que muchas veces no existe la madurez empresarial para poderlo tomar como una crítica constructiva en el sentido de salir al mercado mucho más armado. Pero,
madurez empresarial, pero también es ética, ¿no? Por lo que están diciendo. La parte ética de parte de las agencias como ustedes o del mismo empresario o empresaria que decidan hacer ciertos cambios en el producto antes de irse directo al marketing como tal, ¿no? Bueno, o sea, a la publicidad y a todo lo demás que implica el marketing. Me voy a pasar a la parte de relación con ventas. ¿Qué tanto el marketing es sí, solo sí para vender? O sea, ¿la relación es directamente proporcional o hay veces que se hace marketing con otros objetivos?
Es que hay múltiples objetivos alrededor del marketing. Obviamente, si estás en una empresa, sí, marketing puede ser un acelerador y un medio para vender, para que rote el producto, para que sea más conocido, para que sea relevante, para que haya recompra. O sea, pero cuando, el problema es que se utilice como un área que pertenezca al departamento de ventas, ¿no? Ventas tiene que tener ese rol de vender y tiene que hacer ese esfuerzo para vender y no tiene que utilizar a marketing como, ah, no estoy vendiendo, es que necesitamos marketing. No, a lo mejor no estás vendiendo porque no estás haciendo una muy buena chamba de ventas, no tienes capacitación, no tienes herramientas de ventas como tal y no está funcionando. Entonces ahí depende las variables, pero sí es una herramienta importantísima para poder vender y para desarrollar una marca. Eso es una realidad.
Yo entiendo el marketing bien hecho, como lo están comentando ustedes, como un diagnóstico que se le hace al producto o a la empresa o al empresario o al servicio, lo que se esté ahí queriendo vender. Y hay que involucrarse. Yo lo que veo en estos errores quizás que del marketing que tenemos hoy en día es que, como dices tú, yo te hago un videito, te hago una foto, me vale queso que vendes, me vale queso, o sea, te tomo una foto linda con una modelo donde se le vean las nalgas y entonces seguro se vende el producto. O te hago se la doy a tal influencer y porque salió Juanpa Zurita tomando el jugo de arándano que tu abuelita hizo, pues claro, ya se vendió, ¿no? ¿Cuánto están cobrando por esas menciones? Que digo, sí funcionan, pero no, o sea, el marketing en general no está empapándose del producto o, como dices tú, haciendo ese diagnóstico.
Sí, totalmente, porque eso es lograr una venta. Y lograr una venta que, perfecto, bien señalas con esos ejemplos, lo puedes lograr. Pero el marketing habla de construir relaciones con un público y esta marca, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que justamente sea mucho más estrecho? Otra vez voy con mis analogías para tratar de hacerlo mucho más didáctico, pero es una relación de pareja. O sea, la relación entre una marca y un mercado potencial es como una relación de pareja. ¿Cómo lo cultivas? Perfecto, ya la conquistaste, ya le trajiste la rosa, etcétera, etcétera. Pero ¿y después qué? Ok, ya llegamos al punto de casarnos. ¿Y después qué? ¿Cómo mantienes viva la relación?
Es como cuando nos dijeron que casándonos todos felices de ahí para adelante.
No, ahí empieza el reto. No.
Sí, y vivirán felices para
siempre.
No,
ahí justamente empieza el reto. Una vez que ya te lograste la compra, ¿cómo mantienes cautiva esa audiencia en este caso? ¿Y cómo mantienes una parte enamorada de ti como mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la verdadera estrategia en la operación del marketing.
Y hay otra variable bien importante que se ha perdido en los negocios. A toda escala, emprendimientos, empresas medianas, chicas, grandes, de todo tipo, que es el sentido de la curiosidad. Otro cuestionamiento, y tal vez un consejo que estamos dando también a la audiencia, este sentido de curiosidad, de conocer a la competencia, de ir a esos lugares donde la competencia está. También los cuestionamos en ese sentido. ¿Hayas visto la competencia? O nosotros decirle, mira, esto tiene la competencia. Y se quedan, no sabía que eso hacía la competencia. No sabía que se vendía en tal tienda. Ese sentido de curiosidad, que la llamamos nosotros curiosidad estratégica, también se ha perdido. Y eso también es un error en los emprendedores. Están haciendo productos de ellos para ellos mismos con la opinión del papá, de la mamá, del primo, del hermano, que siempre te van a decir, está padrísimo, claro, tu diseño está sensacional. Pero no salen a la vida real para ver cómo están los competidores y para preguntarle a otro tipo de personas qué realmente están opinando del producto. Porque si yo les doy un producto a ustedes, van a hacer un juicio muy distinto a si yo se lo doy a mi esposa y me va a decir, está padrísimo, o tal vez me tira a matar, pero tenemos que buscar esos indicadores distintos a lo que nosotros creemos. Somos muy subjetivos, y más cuando le agregamos una dosis de emoción a algo que nosotros mismos estamos creando.
Sí. Oigan,
¿puedo ventanear a alguien?
Sí, a ver.
O sea, fíjate, una vez un cliente...
Si no está en cabina, sí.
Está bien. O sea, para vender detergentes, ¿no? Y entonces realmente nos decían, oye, es que está buenísimo, pero ¿comparado con quién? Oye, pero ¿ya probaste el...? No, es que está muy bueno, es el mejor. Pero ¿ya probaste el de la competencia? No, pero este es el mejor. ¿Cómo puedes decir que es el mejor si ni siquiera te has dado la tarea de probar un detergente o un jabón para baño, ¿no?
Y su sustento de decir que no lo iba a probar era por ética y jamás le iba a dar un peso a la competencia. Es decir, jamás voy a ir a comprar un detergente a la competencia porque eso es darle 30 pesos a alguien más.
Pues eso es vivir en Disneylandia, creo yo.
¿No? Sí, pero esos empresarios existen. Esos empresarios de Disneylandia hay muchísimos y necesitan ayuda.
Ok. Oigan, me quiero pasar a algo como muy actual, que es lo del marketing digital. Siento que ahora, y creo que lo decían al principio, ya quien sea hace marketing, o sea, quien sea es influencer, quien sea sube cosas a sus redes sociales, quien sea es community manager y, como tú dices, le pagas al sobrino, Lo hemos hecho, ¿verdad, Mónica?
Aún lo hacemos.
Mónica, necesitas una buena agencia.
Entonces, ahorita nos arreglamos.
Aquí los estamos contratando. Ya estaban vendidos desde que entraron. Lo más que creen, no hay dinero.
Eso nos lo dicen todos y al final sueltan, fíjate.
Bueno, entonces, cuéntenos de esto. ¿Cómo funciona este nuevo marketing del marketing? O sea, ¿cómo funciona? Si es en base a las ocurrencias de la gente, del influencer, de la persona que lo subió, de quien sea que se le ocurrió hacer un GIF y subirlo a sus redes sociales. ¿Cómo funciona?
Bueno, es que es una transformación digital. O sea, no podemos ser ciegos a esa realidad. Y de alguna forma el mundo cambió. Y en 1990, cuando empieza la web, pues de alguna forma algo pasa, ¿no? O sea, se rompen y se caen esos muros que daban esa, digamos, ser inalcanzable a tener un espacio publicitario, ¿no? Entonces, cuando, oye, yo puedo tener una web, perfecto. ¿Puedo empezar a poner contenido? Sí. ¿Puedo empezar a interactuar? Sí. Entonces, la web avanza a un sentido de compartir. Y hoy, el momento que estamos viviendo, todavía es mejor porque es la web 3.0, ¿no? Que habla de las transacciones. Toda aquella interacción humana se puede monetizar y es financieramente viable, ¿no? Y entonces, por eso escuchamos del metaverso, de NFTs, etcétera. Entonces, estamos viviendo un momento excitante en términos de comunicación y en términos de negocios digitales. Ese es el fondo, ¿no? Pero, ¿por qué doy ese fondo? Porque cuando explico que la caja oscura se transparentó y se hizo de cristal y todo se ve y todo se puede manejar, cuando hablamos de que los muros se cayeron y las barreras de entrada son tan fáciles que tu sobrino lo puede manejar, también estamos abriendo la puerta que la inexperiencia muchas veces dé lugar a la inexperiencia, a la ocurrencia, a ese ingenio del que hablábamos al principio. El ingenio por sí solo no sirve de nada. Hay una fase, digamos, de entender ese ingenio cómo avanza a creatividad. Y la creatividad es otro escalón y está enfocada a resolver un problema concreto con un método concreto. Y de ahí todavía no nos quedamos ahí, o sea, porque podemos hablar de innovación, que es cuando deliberadamente una compañía, una empresa pone sistemáticamente a trabajar en función de dar un bienestar o una satisfacción. Entonces, fíjense cómo esta analogía del ingenio, creatividad e innovación es lo mismo que pasa en el mundo del marketing digital. Está lleno de ocurrencias, de ideas que ponen en peligro a tu negocio. ¿Por qué? Porque al final del día, en lo que has invertido tu tiempo, tu pasión, tu entusiasmo, tus recursos, lo estás poniendo en manos inexpertas de puro ingenio, no necesariamente con las habilidades, métodos, sustentos para convertirlo en creatividad o innovación y entonces sí que te dé un resultado.
O sea, ¿qué le falta a la estrategia?
¿Qué le falta a la estrategia?
Que lo que le hace falta es la estrategia.
Exactamente, y es un medio maravilloso. Yo creo que es una gran época la que estamos viviendo. Es una herramienta donde tú tienes el control, que puedes medir, puedes cuantificar, tú decides cuánto invertir, tú tienes el control de eso. Pero si te dedicas a poner el meme, el chiste, el día del perro, nada más, y no tiene nada de sentido para tu marca, no vas a lograr nada. Entonces, ¿a quién le vas a decir quién es el culpable ahora? Ah, es que Facebook no sirve o Instagram no sirve. Claro que sirven. Si le echas basura, sale basura. No hay de otra.
Es como un matrimonio, entonces.
Volvemos al matrimonio.
Volvemos al matrimonio.
Volvemos al matrimonio.
La analogía.
¿Con qué estás cultivando esa relación?
No, digo, la
o sea,
es que
ese retiro espiritual que acabas de vivir, Mónica. El retiro del silencio.
Aquí nos encanta elevarnos en cabina y hablar de la energía y todo esto. Y hay otros temas y hay podcasts como estos que no son de energía ni de los temas que a Paulina y a mí nos encanta discutir y hablar y aprender. Pero te das cuenta que todo es de ida y vuelta. Y todo es de ida y vuelta. Si tú, como dices, sí sirve obviamente el ingenio y luego llega la creatividad, pero si no hacemos esto con un fin, pues es como cuando estás...
Con un propósito.
Pues con un propósito, con propósito, fin, meta, que vayas a objetivo. Algún lugar. Oye, quiero construir mi marca digital. Pues si es nada más quiero atención, pues atención cada vez está más dispersa
ambiguo,
porque no le estamos... Ese pastel de la atención nos lo estamos partiendo en muchos pedacitos.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo se combina la marca personal del dueño del negocio con el marketing del negocio mismo?
Ah, ese caso es súper interesante porque ahí están haciendo los dueños algunos criterios de empresario, como empresario del año, empresario fabuloso, lo mejor, pero vas a las empresas y realmente están raquíticas, no hay inversión dentro de la empresa. O también está el otro tipo de empresario, el que está escondido realmente porque no quiere invertir. Aquí estamos dejando de fuera totalmente ese tema de seguridad, de que no quieren ser expuestos por seguridad. Es muy respetable en ese sentido, pero creo que debe haber una coherencia de lo que está haciendo la marca personal del empresario, el dueño como empresa, que le tiene que invertir y es un eje de credibilidad a un negocio con todo lo que es el sustento de su empresa. ¿Por qué? Porque los empleados también van a ver lo que hacen lo que hace el dueño y van a ser los primeros que te van a cuestionar o van a ser tus primeros detractores. Cuando ya te decides como empresario a hacer tu marca personal, tienes que tener muy bien sustentado y muy bien trabajado lo de adentro. No puede venir posteriori. Empieza desde adentro, empieza discreto y ya después lánzate al estrellato. Pero si es al revés, te va a ir muy mal porque tus propios empleados van a hablar mal de ti. O sea, es realmente un fondo bien importante en esas marcas personales de los empresarios.
La congruencia del producto es clave. O sea, no puedes estar vendiendo algo que no tienes. Punto. Esa es la base.
Que no usas. El otro día estamos diciendo que es imposible vender algo que no uses.
Que lo vivas, exactamente. Y eso es vital. Tienes que ser fanático auténtico, pero un fanático objetivo también. O sea, no nada más hablar por hablar y porque lo estás fabricando tú es maravilloso. También tienes que tener ese sentido crítico de cómo lo mejoras si es que el producto no es muy bueno, ¿no?
Sí, como todo, congruencia y también un poco lo que hemos dicho en otros episodios de otros temas es empezar con el ejemplo, ¿no? Entonces, eso también vende hacia afuera.
Congruencia y qué valor estás entregando. Tú abrías con esto. Estamos en un mundo sobresaturado de estímulos de comunicación. Cerca de 5,000 impactos publicitarios tú tienes en un día, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay mucha basura en la calle. Y eso se vuelve una realidad que tenemos una excelente fiesta y de repente están llegando las marcas a esa fiesta a interrumpir. Decir, oye, compre. A ver, si no la estamos pasando bien, ¿por qué llegas a interrumpir? ¿Por qué? Porque la marca no está entendiendo esa congruencia y esa entrega de valor y esos momentos clave donde puede interactuar y levantar la mano. Entonces hay que ser sumamente estratégico, si no, no estamos colando a fiestas donde de verdad nadie quiere oír hablar de marcas. ¿Saben cuál es el botón más utilizado en internet?
¿Cuál?
En cualquier página, el skip ad, ¿no? Ajá. O sea, tú estás viendo y, o sea, la gente no quiere. O sea, ¿por qué? Porque es basura, porque las marcas o las agencias de publicidad muchas veces estamos creando basura. Y eso es un gran tema. Entonces, si no estás entregando un valor a un mercado clave que pueda ser es el que lo reciba y le estás teniendo esa congruencia, pues ojo, peligro, ¿no? Peligro de extinción.
Sí, nos estás contaminando a todos, ¿no? Exacto. La mente y el espacio digital y en general la vida.
Y eso hace que la gente nos queramos ir a retiros de silencio.
Exactamente. ¿Ah? Exactamente.
Sí, para no estar invadido por el marketing.
Exacto.
Oigan, a ver, un tema diferente. El tema del B2B. ¿Es importante el marketing cuando tu cliente es otra empresa?
Y yo creo que ahí es muy necesario. Al final, es lo mismo. Estás queriéndole vender a una empresa un producto o un servicio que tú estás desarrollando. Al final, ¿cómo te van a elegir? Conociéndote, valorando lo que estás haciendo. Ahí hay un área de oportunidad que nosotros vemos grandísima de todos estos empresarios que son más industriales, que obviamente tienen su contraparte de industria o otro empresario que les está comprando, que se dediquen a la transformación, etcétera. Es bien importante. Juegan en las mismas reglas de un producto de consumo. Yo te voy a comprar si el producto es bueno, si es distinto, si tiene buenas características, si la entrega es buena, si tiene buen precio, etcétera, etcétera. Son las mismas reglas. Entonces se tiene que regir con los mismos esfuerzos de mercadotecnia. Obviamente no se necesita mercadotecnia o comunicación que lo vas a ver en medios masivos. Tiene que ser un esfuerzo más directo, una comunidad de empresarios, en cámaras, en revistas especializadas, en LinkedIn, otro tipo de medios diseñados para alcanzar ese B2B.
Te me adelantaste. Justo te iba a preguntar esto porque me da mucha... Se me hace simpático ahorita, pero en algún momento todos lo hemos hecho de que, tienes una empresa, tienes que tener Instagram. O sea, ¿quién tiene que tener Instagram? ¿Quién no tiene que tener Instagram? ¿Qué tipo de red? ¿Qué tipo de marketing realmente? Porque las empresas yo veo que ya todo es nada más, o sea, como que TikTok, Instagram, TikTok y ya, no hay más.
Porque está de moda.
Pero no es todo.
No es todo para
sí,
nada.
Sí, no, o sea, por eso mismo, si te dedicas a venderle a empresas, a lo mejor la mejor red social es LinkedIn, como decías, ¿no?
Entonces,
totalmente. O simplemente hacer esfuerzos de relaciones públicas, otro tipo de... que también supongo que está...
Eventos, casi. Tienes que hacer eventos, tienes que hacer otro tipo de viajes, tienes que hacer networking, tienes otras herramientas de marketing importantes para esa comunidad.
Qué bueno que dices eventos, porque esa palabra en la ciudad que estamos, cuando te llegan y te quieren vender relaciones públicas, te la venden como fiestitas. Fiestitas.
Exacto.
Con cinco que salgan. Fiestitas con cinco de mis amigos. Y fiestitas,
claro,
entonces.
Claro. No, para nada.
Aclarando nada más, eventos, para mí, en un buen marketing, que he visto bastantes muy buenos, es una experiencia. No es vamos a tomar y beber y canapés y te presento el coche del año y lo que sea. Eventos es una experiencia. Y creo que ese marketing de experiencia está en peligro de extinción. Espero que vuelva a resurgir porque pues a mí me encanta, si ya voy a comprar, pues que me vendan la experiencia completa, ¿no?
Claro. No, y es totalmente válido y se necesita. Obviamente es una estrategia súper válida que se necesita para desarrollar el segmento empresarial.
Pero volvemos al tema de congruencia, ¿no? Y lo que les platicamos al inicio, ese diagnóstico. Si tú no te entiendes y no entiendes el ADN de tu propia marca o compañía, todos los sacos te los puedes poner. Y te puedo llevar este saco porque está de moda y te lo vas a poner que se llama TikTok y báilale, ¿no? Pero realmente no te queda. Y entonces si tú empiezas a pensar en tu marca en función de si fuera una persona, ¿cómo sería? A ver, ¿realmente se pondría esta falda? ¿Realmente se pondría estas botas? ¿Realmente se pondría esto? O sea, ¿le queda? ¿Es una persona de tantos años? ¿Se va a poner esa minifalda? ¿Le va a quedar? O sea, ¿es congruente? Piénsalo igual en términos de marketing. ¿Le queda ponerte en TikTok? ¿Por qué va a estar en TikTok? ¿Por qué va a estar en Instagram? Y entonces ahí va a ser mucho más fácil que puedas tener esa congruencia con esos puntos de contacto.
Sí, también dónde está tu mercado, ¿no? ¿Tu mercado ve Instagram o ve LinkedIn o ve TikTok? O dependiendo,
totalmente.
Oigan, pues estamos por cerrar y no quiero dejar un espacio para que nos hagan sus recomendaciones básicas para hacer marketing o sus últimos tips que le puedan dar a nuestro auditorio para hacer marketing.
Pues el primero, ya lo platicamos, tengan un alto sentido de curiosidad, salgan a las tiendas, salgan a los puntos de venta, compren productos, pruébenlos. Eso es bien, bien importante que lo hagan, que sea una dinámica diaria, no de una vez por año, que sean curiosos qué está poniendo la competencia en redes sociales. Ahorita estamos hablando mucho del marketing digital. Sigan a las marcas, vean lo que están haciendo, cuestionen qué hay detrás de lo que está haciendo esa marca porque van a aprender mucho y les va a ayudar a definir la estrategia propia. Tenemos ahí un mal hábito de decir, no, la competencia que haga lo suyo, me voy a esconder, yo no quiero saber nada con la competencia. Eso es vital. Tienes que saber más que ellos. Y una recomendación que damos también, a veces empresas regionales o empresas que son de una ciudad tienen una gran ventaja competitiva contra las marcas grandes, las marcas nacionales. Las marcas regionales tienen ese poder de que conocen la región, de que son muy ágiles para desarrollar sus estrategias e implementar. La recomendación es atrinchérense, hagan sólida su ciudad y el grandote no les va a poder pegar porque de ahí a que el grandote hace las 200 juntas que necesita para atacar una ciudad, ustedes ya ganaron más. Entonces, una recomendación también para las empresas regionales, capitalicen en ese esfuerzo regional y no quieran ser nacionales cuando no tienen la capacidad. Digo, ejemplos muy tangibles, ¿no?
Sí, o sea, básicamente, o sea, tengan claridad en que esa parte estratégica no es la misma que la operativa. Tense ese tiempo y esa pausa para pensar y para entender esos componentes de en qué industria juegan, quiénes son los competidores, qué es tu producto, por qué es diferente, tener ese punto de diferenciación claramente establecido, cuál va a ser el viaje y los momentos de la verdad entre tú y ese mercado y cómo mantener viva esa relación de amorosa,
que te vuelvan a buscar, que te vuelvan a contratar. Perfecto. Oye, pues creo que aprendí bastante de marketing. Creo que en esta cabina, aparte de marketing y redes sociales y ventanearnos y ahí hablar de todo y demás, estuvo muy divertido. Les agradezco estar aquí. Ahora tenemos que cerrar este podcast, pero no me quiero ir sin pedirles su pantallazo. ¿Qué nos van a recomendar? Leer, ver, escuchar.
Tomar.
Yo les recomiendo.
Paulina no se aguantó.
Leer y ver al mismo tiempo porque hay mucho contenido. Busquen un libro del autor Seth Godin, La vaca púrpura.
Muy sencillo.
Si no quieren hacer una carrera de marketing, si no quieren entender, compren un librito muy sencillo, La vaca púrpura.
Es que no se trata de hacer carrera. La verdad es que tenemos que saber de todo.
Exactamente.
Ahorita
es una forma de capacitarte. Seth Godin también tiene muy buenas pláticas en la comunidad de TED, en las pláticas de TED. Tiene casos bien interesantes, súper didácticos, súper simples y totalmente aplicables. Es algo que tenemos que estar siguiendo y es alguien que está dando muchísimos consejos. Yo lo considero como el nuevo gurú auténtico de marketing que está vigente al día de hoy.
Sí, mi recomendación es un libro que se llama El poder de la ignorancia, de Dave Trott. Él tiene varios libros muy interesantes, 1+1=3, el secreto de la ceguera, que también la ceguera creativa. Son cuentitos o historias muy sencillas, pero que te dan esa realidad de cómo el pensamiento divergente puede ayudarte a resolver problemas de una forma creativa.
Oigan, y su podcast, cuéntenos, porque ya no dijimos, pero ellos también tienen un podcast para los que quieren profundizar más en temas de marketing. Cuéntenos de su podcast para dejarlo en recomendaciones.
Perfecto. El podcast es Marketing Players by Mishtec, que justamente lo estamos tratando de desarrollar para establecer una postura de lo que es el marketing. A través de lo que nosotros pensamos en función de nuestra experiencia compartiendo casos de la vida real en los que hemos participado y también invitando a gente especialista de esos temas. Hay mucha gente que conoce mucho pero que no está expuesto y ahí sí estamos haciendo un filtro de quién puede venir con ese micrófono a establecer una postura de lo que más sabe. Entonces lo que queremos es tener una comunidad justamente de gente que esté más consciente de lo que es hacer buen marketing. Y bueno, la plataforma está tanto en audio como en video, en Players of Life, está en YouTube y está en Spotify como Marketing Players by Michtek.
Buenísimo, pues ahí están las recomendaciones. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @enpeligro.extinción. Estamos en Facebook como En Peligro de Extinción. Y estamos también en nuestra propia página web. También por si quieren ahí ver todas las recomendaciones de todos los episodios anteriores. Ahí es enpeligrodeextinción.com. Nada más acuérdense que con una sola E. Y pues bueno, ¿quieres hacer el closure?
Yes, este fue un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Gracias.